La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28.
34. 58.
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz. No me olvides nunca, dijo. Un día le encuentre escrito, tatuado el corazón.
Buen día, buen día. Arrancamos Periodismo y Punto por Radio Cultura. Un programa después de unas elecciones que trajeron algunas sorpresas y algún escándalo también, porque recién lo comentábamos en las redes sociales, en las que ya podés compartir los mensajes también de Radio Cultura FM 97.9, que podés dejar los mensajes a Periodismo y Punto. Mi nombre es Luis Gasulla, estoy con toda la producción, con José Luis Orsi, con Patricia González en los controles. También está la gente de la radio, de Radio Cultura. Y lo que les decía, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, virtual precandidato a presidente, y es muy posible que termine siendo el candidato a presidente del Frente de Todos, estuvo de festejo en festejo en Tucumán. Pero en Tucumán, la verdad, lo que sucedió es que se dejó de cargar las mesas de San Miguel de Tucumán, se dejó de cargar las mesas de la capital tucumana a las 3 de la mañana y ya es un escándalo, porque la diferencia es de 2.055 votos a favor de Chala. Chala es la candidata de Haldo. Se impone por menos de medio punto a Beatriz Ávila y dejaron de cargar las mesas. Se cayó el sistema cuando estaba el 84% de las mesas cargadas. Si hay una diferencia de 3 votos en cada mesa de las que faltan, la elección la dan vuelta y gana Juntos por el Cambio la capital tucumana, que es la gran apuesta de la oposición. ¿Por qué? Porque ellos me dicen que por lo general hay entre 50.000 y 100.000 votos del este de Tucumán que el clientelismo hace propios y por lo tanto la diferencia se vuelve casi insalvable. Tucumán no va a terminar con los guarismos que está en la actualidad, porque falta cargar las mesas en las que va a perder el peronismo, pero evidentemente Haldo va a ser gobernador de Tucumán. 56% de los votos hasta ahora. No creo que llegue a los 50 puntos, va a bajar unos 5 puntos, y 34 puntos Roberto Sánchez, el candidato de Cambiemos. Bussi, al igual que cada vez que se presenta Javier Milei con un candidato propio en el interior del país, los guarismos son bajísimos. En este caso fueron lamentables. No llegó a los 4 puntos de intención de votos. Después vamos a hablar de lo que pasó en San Luis, de lo que pasó en Mendoza. En Mendoza, Alfredo Cornejo todavía no es gobernador, Alfredo Cornejo ganó las PASO, pero Petri, Luis Petri, hizo una excelente elección, sacó y quedó tercero como candidato individual en Mendoza. 42-68 es el total de lo que sacó Cambiemos. Perdió 20 puntos de la mano de Omar De Marchi, y el peronismo, el kirchnerismo, se desplomó en Mendoza. Ahí ganó Parisi, por muy pocos votos a Carmona. Está del otro lado el primer entrevistado del día de hoy, dejé de ver el estudio de la radio, pero voy a hablar con un caso que conmociona realmente el norte argentino, y que después, si tenemos la posibilidad de escuchar a la familia de Cecilia, los va a conmocionar a todos los oyentes, porque lo que está pasando a una semana de la elección en Chaco es un... no es un escándalo, es... no sé cómo llamarlo. Es el país de la impunidad. Ayrton Teruel, estás del otro lado. Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días para vos y para todo tu equipo.
Bueno, antes que nada, te quiero felicitar porque... he leído y me he comunicado con muchos colegas tuyos en Corrientes, en Chaco. He hablado con la familia de Cecilia. Después posiblemente compartamos un fragmento de la entrevista o intentemos comunicarnos nuevamente con ella. Es terrible. He hablado con los fiscales y con otras fuentes. Pero el raconto que vos has hecho en redes sociales... es impresionante, hay detalles que se me habían escapado. Quiero que se lo cuentes a los oyentes. ¿Qué es lo que pasa y por qué es tan importante este posible femicidio que conmociona al Chaco a una semana de las elecciones, y por qué está vinculado con la política?
Sí, bueno, muchas gracias primero que nada por las felicitaciones. Y la verdad que es una locura, Luis, es una locura. Es un caso que conmociona, así como dijiste recientemente, porque hace bastante que no se veía una gravedad tan importante en la provincia, y bueno, de hecho la vinculación política, la vinculación social que tiene esto se debe a la implicancia, a la participación en la causa de dos dirigentes piqueteros que en la provincia, en Resistencia, son muy conocidos. He leído medios nacionales que los han vinculado incluso a lo que sería Milagro Sala en otras partes de la provincia. Para que ustedes se den una idea, uno de los principales implicados, el padre del hijo, el padre del muchacho que está sospechado como autor del femicidio, tiene su propio barrio.
Sí, tiene el barrio Merenciano Seno.
Exactamente. Ese barrio.
Lo conocí hace 10 años atrás y la verdad que generaba miedo meterse en sus calles. Las fuentes te hablaban con nombres inventados. Conocí el caso de Marcela. Marcela Leiva es la mujer de Sena.
No, Marcela Acuña es la
Marcela
mujer
Acuña.
De Sena.
Bueno, conocí el caso de Marcela Leiva, a quien habían secuestrado, sí, y que prácticamente la torturaban dentro del obrador.
Sí, es que lo real es que el barrio en realidad tiene mucha polémica por las escuelas de gestión social, por sus vinculaciones ideológicas al régimen cubano. Tiene muchas polémicas que encierra ahí dentro, ¿no? Pero lo cierto también es que este posible femicidio ni siquiera transcurrió dentro del barrio Merenciano Sena. Cecilia Strzowski en realidad fue pareja de César Sena, y lo complicado viene porque el fiscal, la investigación de la causa en realidad se quedó sin pistas una vez que observaron las cámaras de seguridad, porque no sabían cómo unir cabos. La última imagen de Cecilia con vida fue el viernes 2 de junio a las 9:15 de la mañana, ingresando a la casa de Merenciano Sena y Marcela Acuña. Desde ese entonces Cecilia nunca más apareció. Los rastros eso, se borraron totalmente.
Por eso, como me decía un fiscal, y tenés el mismo dato, están hasta las manos.
Es que efectivamente están hasta las manos. De hecho, uno de los recuentos que yo hago es que fue algo muy sorpresa. De hecho, nosotros estábamos en la redacción de Diario Chaco ese viernes, y cuando lanzamos la primicia estábamos realmente todos boquiabiertos, porque nadie imaginaba que el fiscal o que alguien siquiera se iba a atrever a arrestarlos, ¿no? De hecho, la propia Marcela Acuña, cuando se hizo presente en la comisaría tercera, rodeada de las mujeres feministas que apoyaban la supuesta inocencia de su hijo, anunciaba que cualquier persona que intente llevarlo preso a su hijo, que cualquier persona que se meta con su hijo, ella iba a ir con un palo y lo iba a buscar y se iba a desatar un desastre. Está entonces el grado de locura, el grado de cinismo que se manejó en los días posteriores a la desaparición de Cecilia, cuando aquí en Resistencia los medios provinciales nos estábamos haciendo eco de la noticia y cubríamos con transmisiones en vivo. Fue realmente desastroso, Luis, desastroso. La comunicación del Poder Judicial.
Sí. Yo te voy a ir interrumpiendo, pero vas a tener tu tiempo para contar todo lo que tengas que contar. Pero explícame por qué, desde tu experiencia, venís de una familia de personas vinculadas con los medios de comunicación, muy importante en el norte argentino. ¿Por qué aún no es un caso similar al de María Soledad Morales? Yo lo expresaba ayer, hay muchas similitudes y sin embargo los medios nacionales todavía no le han dado la importancia que merece el caso.
Bueno, yo creo que en realidad es una cuestión más política que otra cosa. En realidad el vínculo político que tenía Emerenciano Sena, que formaba parte de la alianza oficialista que aquí encabeza Capitanich, fue tomado más por ese aspecto, ¿no? Yo leía los primeros días que los medios nacionales sacaban sus respectivas noticias, hacían más que nada hincapié en quién era Emerenciano, quién es Emerenciano Sena, cuál fue su participación aquí en la provincia, y no tanto en la desaparición de Cecilia, en la vinculación con su hijo, no tanto en la causa en sí, sino más que nada cómo impactar a Capitanich, ¿no? A una semana de las elecciones. Si me permitís también, Luis, déjame recordarte que esto es gravísimo para las elecciones, porque aquí en la provincia de por sí ya se estimaba una baja participación electoral. La consigna de los movimientos que se movilizan aquí en Resistencia para pedir por Cecilia es: no voten. No voten. No voten hasta que no aparezca Cecilia, hasta que no haya un esclarecimiento del caso. Entonces, si sumás la adhesión que esta consigna tiene a la ya baja participación electoral, realmente genera un escenario muy preocupante para la provincia en el sentido electoral.
Además de lo que ocurrió cuando allanaron a Sena, apareció un montón de plata en efectivo. ¿Sena iba a encabezar la lista de diputado provincial y su mujer era candidata a intendenta?
Efectivamente, es así, sí. Es, de hecho, bueno, eso está bueno lo que recalcás, porque es algo que no ha tenido mucha trascendencia. Y sí, en la casa han encontrado 5,5 millones de pesos, una cifra aproximada a eso. Y desde el momento en el que el fiscal Jorge Cáceres Olivera, de la Fiscalía número 4, ha encontrado esa cifra, ha dado inmediatamente intervención a la División de Delitos Económicos, que a su vez ha replicado el informe a la Justicia Federal. De hecho, ya hay una causa abierta a raíz de eso en la Justicia Federal, que aquí en la provincia la encabeza el fiscal federal, Patricio Sabadini, por lavado de dinero y asumo que también evasión fiscal, porque era una de las causas por las cuales también se les se los acusó en un comienzo, digamos.
Ayer la madre de Cecilia me decía que los Sena nunca quisieron y aceptaron ese matrimonio, que se casaron a fines del año pasado, y prácticamente, va, prácticamente no, totalmente aseguró que su hija está muerta y que lo único que espera es que le entreguen el cuerpo.
Sí, así como decís, es... En un comienzo, en realidad, la familia de los Sena, el entorno de los Sena, manejaba una versión totalmente descomunal, y creo que es algo, una de las versiones que más los arrojó a la culpabilidad del caso, porque en un comienzo todos afirmaban, incluso la propia madre de César, el acusado, afirmaba que Cecilia se había ido de viaje a Ushuaia, y que en ese viaje en que se había ido con un amante. Desde el número de César Sena, había enviado mensajes a un primo de Cecilia, diciéndole que estaba en Buenos Aires, que estaban en Ushuaia, que se iban a quedar una semana y que después volvían. Finalmente César apareció al otro día en la comisaría tercera, o sea que nunca salió de Resistencia. En principio ellos negaban.
O sea, la hipótesis hoy, Ayrton, no está claro si es, porque el cuerpo hay que ver si aparece, pero no está claro si el que cometió el posible asesinato fue el hijo de Sena o si fueron Sena y su mujer.
Bueno, en realidad la hipótesis en sí, lo que maneja la fiscalía es que el principal autor del posible fallecimiento de Cecilia habría sido César Sena. Dentro de las peleas y discusiones fuertes que por ahí la pareja mantenía, César Sena practicaba kickboxing, es una de las teorías que se maneja, y en una de esas peleas en los últimos días se le habría ido la mano, esa es una de las cosas que dicen. También es cierto, y hay que recalcar, que la familia de César no tenía un cariño particular por Cecilia. De hecho, no. Esto que me preguntabas anteriormente, ellos negaban desde la familia negaban que ellos tenían un vínculo muy bueno, y se habló de que incluso ellos se casaron,
no fueron al casamiento.
Se casaron en 2022 y se divorciaron a las 48 horas. ¿Te imaginas? Marcela Acuña, la madre, no quiso decir por qué. Dijo que Cecilia se tenía que hacer presente para defenderse ella sola. Hay versiones que afirman que hubo una oferta monetaria para que ellos se divorcien por cuestiones de herencia y qué sé yo. Pero sí, la verdad es que en principio, cuando fueron detenidos tanto Emerenciano como Marcela, todos fueron detenidos en calidad de partícipes dentro de la desaparición de Cecilia, así que no se descarta que ellos hayan encubierto el caso, que hayan participado en el traslado del posible cuerpo. La verdad que sí, están hasta las manos, es una de las frases que más resuena.
Y mira,
que más resume.
Vos me decís que desapareció de la casa de los Sena, que plantaron pruebas o para demorar la investigación a través del celular, a través de dichos periodísticos en los medios de comunicación, que amenazan periodistas, como se vio con una colega tuya allí en Resistencia, que la golpearon. Y por otra parte, lo que no deja de sorprenderme es que para una senadora nacional, los padres no cometen un delito si encubren, que el encubrimiento no es un delito según el Código Penal. Una locura más.
Sí, bueno, esos son los dichos de la senadora María Inés Pilati Vergara, quien comentó desafortunadamente en una publicación de máscontenidos.net, sí, un medio de aquí local, y que sí ha causado revuelo también, ¿no? Porque pareciera como si no se hubiese medido la gravedad de la situación, y un comentario totalmente desafortunado para mi gusto y mi opinión, en el momento en que estaba la causa, ¿no? Porque en ese momento, cuando ella dio el comentario, todavía habían muchas más incertidumbres que ahora, el clamor por la aparición de Cecilia es bastante sensible, así que sí, es la verdad, a mi parecer y mi opinión personal, un comentario muy desafortunado por parte de la senadora.
Ayrton, muchas gracias por la comunicación. Nos estaremos comunicando nuevamente con vos.
Gracias, Luis. Un saludo para vos y para todo tu equipo. Que tengan una excelente mañana.
Bueno, ahí estaba, Ayrton Teruel, el periodista que está siguiendo el caso de la desaparición de Cecilia. Breve corte, ya regresamos.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
De historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Y el día menos pensado.
Continuamos al aire en Radio Cultura FM 97.9 hasta las 10 de la mañana con Periodismo y Punto. El caso de Cecilia es conmocionante. Ayer la marcha fue multitudinaria en las calles de Resistencia, y la verdad que por eso queremos volvernos a comunicar con la familia. Ángela, ¿qué tal? Recién hablábamos con un periodista allí. ¿Qué es lo que se sabe de Cecilia? Luis Gasulla te saluda.
Hola, actualmente, o sea, oficialmente, todavía que nos hayan llamado y nada. Dicho algo a nosotros, nada, todo lo que se sabe es lo que está en los medios, digamos. Pasa que, digamos, todo lo están manejando con nuestra abogada. No es que nos informaran a nosotros, por esto de que los medios hay demasiada información, nos recomendaron que no nos inundemos con esa información por la cuestión psicológica, digamos. Que mi mamá está recibiendo llamadas, digamos, que le dicen encontraron un cuerpo, encontraron una parte, y eso la desestabiliza. Entonces a la familia nos están resguardando. Nosotros, Ángela, no tenemos información, la que tiene la información es la abogada, digamos. Así que más de que lo que está en los medios, no sé.
Te pregunto, más allá del hecho y lo que se sabe de tu hermana, es cómo era la relación de tu hermana con este joven, y si es cierto que estuvieron casados solo 48 horas o es falso.
Yo no te sabría decir cuánto tiempo estuvieron casados. Sé que se casaron, yo estuve ahí, digamos, fuimos testigos y todo. O sea, ¿cuánto tiempo se casaron? No sé. O sea, sí, una vez nos dijo que se iban a divorciar, pero no sé si fueron 24 horas, 2 semanas. No sé, qué sé yo, no sé. Eso es lo que dicen. Que se casaron, se casaron. Pero ellos seguían conviviendo, sí.
Ah, claro. Claro. Siguieron conviviendo. Sí, la relación no era la mejor con este César.
Sí, o sea, ellos se divorciaron por una cuestión de una herencia, una cosa así, que la madre no, digamos, no quería, digamos, que le heredara a Cecilia, una cosa así era. Entonces, para evitar conflictos, ellos se iban a divorciar. Si se divorciaron o no, no sé. No te sabría decir. Sí se casaron, pero ellos seguían juntos. O sea, siempre estuvieron juntos. No sé si se escucha, si se está cortando, ¿qué?
No, se escucha perfecto. ¿Cómo fue ayer los acompañó muchísima gente en la Resistencia?
Muchísima gente. Realmente, mucha más de la que esperábamos. Desde que empezó todo, hemos obtenido muchísimo apoyo de la gente, que creo que es lo que evitó que nos retiremos, porque muchas veces quisimos dejar todo, digamos. Pero la gente es lo que nos da fuerza, porque lo más probable, según lo que creemos, es que Cecilia... Hola, perdón.
Sí, te escucho.
Para que justo estamos en movimiento. Te mandé la dirección.
Escúchame, ¿cuándo fue la última vez que habías hablado con tu hermana?
No puedo ver el mensaje yo. Perdón. Hola, sí.
Hola. Perdón, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu hermana?
Justo estamos en movimiento. ¿Qué?
¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hermana?
Yo la última vez que hablé con mi hermana fue por... No me acuerdo si fue Instagram o WhatsApp, la verdad. Ella me mandó un mensaje diciéndome que se estaba... O sea, me preguntó, ¿estás despierta? Y yo le dije, ¿qué estás haciendo despierta hasta ahora? Porque era de noche, digamos. Y me dice, nos estamos yendo a Corrientes. Mejor dicho, nos estamos yendo a Ushuaia. Y me quiero despedir porque mira si se cae el avión. Y yo le digo, ¿sabes qué? Pero esto no sé cuándo fue, si fue el jueves a la noche o el viernes, o sea, en las primeras horas del viernes. Pero fue así en la noche, digamos, entre
jueves y viernes. ¿Ese mensaje se sabe si era tu hermana la que escribía o era alguien que se hacía pasar por tu hermana?
Y yo no te lo puedo decirle, digamos, no sé si era ella. Yo creo por la forma de escribir que era ella, o sea, porque... No sé, quiero creer que era ella por lo menos, porque me dijo te amo putita en el mensaje y es como ella me decía, digamos, o sea, no sé si fue ella o si copiaron la forma de escribir de ella o qué, pero yo quiero creer que fue ella. O sea, que se despidió de mí y que me quería, o al menos lo que yo quiero creer, no sé si era o no, pero o sea, no fue verbal, fue mensaje.
Sobre lo que dijo... Ah, no. Sobre lo que dijo la suegra de Cecilia, que ella se había ido con un amante, eso es falso.
Eso es falso, hay cámaras en las que ella está entrando en la casa de él. O sea, que están en las noticias, que pueden buscarlas, no sé en qué portal, pero me dijeron que hay un portal en el que están las cámaras donde ella está ingresando en la casa de ellos. O sea, hay pruebas en video. No sé cómo puedes negar eso, pero bueno.
Saludos a tu madre. Esperemos que aparezca Cecilia. Te mando un beso grande.
Dale, muchas gracias. Chao.
Bueno, escucharon, ¿eh? Gran hallazgo de la producción de Periodismo y Punto. Es escalofriante los detalles que se conocen. Ahora vamos a regresar con las elecciones, con la situación económica, con las causas judiciales, pero ¿qué le pasó a la Argentina? Que hace 30 años atrás un hecho como el de María Soledad Morales paralizaba al país, intervenía una provincia y caía un sistema allí que era el de los SADI. Después estuvo el doble crimen de la Dársena en Santiago del Estero, también cayeron los Juárez, pero llegó Gerardo Zamora y afianzó estas prácticas dictatoriales en Santiago del Estero. Apareció muerta después de 21 días Paulina Lebos. Nunca se supo si estaba involucrado uno de los hijos de Alperovich. Alperovich mantuvo el poder. Ya hechos así no conmocionaban a la sociedad argentina. Y ahora esto, con un hombre que recibió miles y miles de millones de pesos por parte de Jorge Capitanich, que era la semana que viene candidato a encabezar la lista diputado provincial, que hablo de Merenciano Sena, que su esposa era la candidata intendenta de Resistencia, y que una mujer desaparece de ese domicilio con una relación traumática con el hijo del piquetero, y que hoy están presos, que Capitanich no habla, que el Ministerio de la Mujer no dice nada, y los que se llenaron la boca preguntando dónde está Santiago Maldonado no son capaces de preguntarse ni llevarse a la boca el nombre de Cecilia. Breve corte. Ya regresamos, perdón.
Búscanos en las redes @producciones_ZIG, en Twitter e Instagram @ZIG Producciones.
Prendido a tu botella.
vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al Gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Lo escuchabas, Andrés Calamaro, con el clásico Estadio Azteca, dedicado a la gran victoria de la Celeste, el seleccionado uruguayo que ganó por primera vez la Copa del Mundial Sub-20 aquí en la Argentina, tercera final. Esta vez les tocó a ellos, le ganaron a Italia, y ahí están algunos dirigentes deportivos, algunos importantes dirigentes deportivos, diciendo, bueno, gracias. Gracias a nosotros, los dirigentes, Uruguay y Argentina fueron campeones. La verdad que me parece una exageración, ¿no? Porque el mérito es de los futbolistas. De los futbolistas. No es del Chiqui Tapia. Sin Messi, el Chiqui Tapia no tendría ningún éxito deportivo. Sin Messi, sin el Dibu Martínez, sin el resto de los campeones del mundo, sin Enzo Fernández, sin Julián Álvarez, único jugador argentino en la historia que ganó la Copa Libertadores, el Mundial de Fútbol y la Champions League. María Eugenia Talerico está del otro lado, fue funcionaria de la Unidad de Información Financiera, sigue los temas y es experta en los temas justamente de corrupción. Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo estás, María Eugenia? Gracias por atendernos.
Luis, buen día, ¿cómo estás? Te estoy siguiendo a vos últimamente porque estás dando novedades, la verdad que una tras otra, con estos temas.
No, por favor, María Eugenia, la verdad que no me puedo sacar de la cabeza el tema de lo que está ocurriendo en el Chaco, con esta joven desaparecida y con tanto implicancias con la política y el silencio de los que antes hablan. Pero vamos al sur, porque... hay novedades. Ayer hablé con el hijo de Lázaro Báez, que me dijo que está absolutamente sorprendido del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la ruta del dinero K. ¿Le puedes explicar a los oyentes cómo zafa Cristina de la ruta del dinero K y que la ruta del dinero K no se cayó, como repiten muchos periodistas militantes?
A ver, como digo, son distintos tramos. Si uno sigue el dinero en las distintas causas, tenemos distintas causas y este es un tramo más, que es la ruta del dinero K2, diríamos, ¿no? Porque el primer tramo es de dónde sacan la plata y obviamente la sacan de la causa, que es lo que se vio en Vialidad Nacional, que es todo el dinero que generaron en defraudación del Estado y causa por la que fueron condenados. Lázaro Báez, también Cristina Fernández de Kirchner, como la beneficiaria final, en definitiva, de toda esa estructura que se montó de obra pública para Lázaro Báez. Ruta del dinero K1, donde fueron condenados Báez y sus hijos, ¿sí? Porque todo ese dinero lo metieron en distintas compañías, Austral Construcciones, la que fue creada poquitos días de asumir Néstor, y otras compañías que ellos usaron para sacar toda la plata al Estado, y además no pagaban impuestos, por eso ahí se asocian los dos delitos, defraudación y evasión impositiva del lavado de dinero. Ruta del dinero K2, que está llena de pruebas, de todos los documentos que asocian, no son solamente los más de 370 llamados telefónicos, sino que son documentos donde todo el dinero de esa obra pública termina beneficiando patrimonialmente a los Kirchner, porque hay préstamos, compra de terrenos, hay fideicomisos que tienen en sociedad, construcción, hasta el terreno de una de las dos causas de Otesur y Los Sauces fue comprado por Báez para los Kirchner. Movimientos en cuentas corrientes. Hay un testamento de Báez diciendo: si a mí me pasa algo, todos estos contratos de alquiler y el movimiento de patrimonial de mi patrimonio hacia los Kirchner sigue vigente. Entonces hay muchísimas pruebas, que podríamos decir indicios concordantes, directos, porque no va a haber una prueba de algo a nombre de Cristina Fernández de Kirchner, porque cuando uno usa testaferros en el tránsito del dinero, es para no poner las cosas a nombre de uno, porque obviamente estaba muy mal que todo ese dinero aparezca a nombre de los Kirchner. Marijuán se aparta de toda la prueba en un dictamen además muy contradictorio, se aparta de toda esta prueba que obviamente indicarían que Cristina Fernández de Kirchner, que usaba hasta los mismos operadores financieros, estaba al tanto, participaba, era la beneficiaria final de toda esa estructura de compañías que armó Báez para lavar dinero, porque ese dinero terminó en el patrimonio de los Kirchner. Acá, en esta ruta del dinero K2, que después sigue el tramo, si querés, hacia Otresur y Los Sauces, estas otras dos causas que todavía están pendientes de resolución en la casación, porque fueron cerradas por Grunberg y obligado de la noche a la mañana con un sobreseimiento, ese intermedio que es ruta del dinero K2, donde acaba de ser beneficiada Cristina por Marijuán, es esto, es preguntarnos hasta qué punto Cristina Fernández de Kirchner estaba al tanto, participaba y tenía alguna, sobre todo es conocimiento y voluntad de todo ese reciclaje de dinero en la ruta del dinero K1. No hay ninguna duda que si el patrimonio la beneficiaba, los movimientos financieros beneficiaban a la familia Kirchner, ella ha tenido esta participación, ¿no? Y la UIF, en su momento, cuando estábamos en la UIF, presentó un escrito de 75 indicios concordantes, precisos y muy claros que indicaban esto, y que por supuesto Marijuán desconoció. Ventana de oportunidad frente a un cambio de gobierno que se viene, y que si no hacía este favor ahora con la AFIP y la UIF como querellantes, y que obviamente apoyaron este cambio de postura o esta postura del fiscal, hubieran apelado, y vos sabés que cuando alguien apela, probablemente esto hubiera sido cuestionado. Pero Marijuán y el sobreseimiento, las agencias que están cooptadas acceden a esto, y el juez no tiene más remedio que sobreseer, pero todavía tenemos algunas causas por las que Cristina va a tener que rendir cuentas, ¿no?
Me llama la atención de que Otesur, la sede societaria de Otesur, se mude en tiempo récord a Río Gallegos y que le abran la posibilidad de operar en el exterior.
Mira, a mí me llamó mucho la atención esa noticia que difundiste ahí cuando estábamos juntos el sábado en La Nación Más. Y no sé qué están tratando de hacer. Yo me imagino algún cabo suelto que no estamos viendo y están protegiendo la sociedad ahí para hacer algún movimiento de papeles. Obviamente en un lugar donde ellos hacen lo que quieren, en esa provincia. Además, la gente les tiene miedo, digamos. Hay corrupción o por dinero o por miedo ahí. qué están tratando de hacer con una compañía que está contaminada. O sea, hoy me imagino pocas posibilidades de que OTESUR pueda ser usada en el mercado económico financiero sin ruido, sin alertas, y ni que hablar en el sistema internacional, no solamente OTESUR, sino cualquier nombre que pueda estar vinculado a los Kirchner por los casos de corrupción. Eso está en el mundo denunciado. Obviamente después te ponen pantallas y demás, pero no podrían usar OTESUR. Por eso no, vos sabés que me he quedado pensando después que diste esta noticia, y más allá obviamente.
Pero lo pueden usar en países amigos.
Lo que pasa es que las alertas Cuba, internacionales, Luis, están. No es tan fácil.
No es tan fácil, claro.
No, porque las redes internacionales de información financiera, por ejemplo, seguro que tienen el alerta, y además el sistema utiliza las noticias públicas para calibrar los sistemas de cumplimiento, los contratos públicos. Entonces esto ya está, digamos, la noticia pública, los diarios, los cuestionamientos que tiene OTESUR funcionan como alertas para el cumplimiento. Entonces me resulta muy difícil imaginar qué están queriendo hacer.
Sí, porque además se da en un contexto en el que también crean sociedades a través de un contratista del Estado con la mujer del intendente de Río Gallegos, que es el amigo de Máximo, en la misma dirección donde nacieron los emprendimientos hoteleros de la mano de Osvaldo Bocci y San Felice. Sí. Algo ahí están edificando.
Yo creo que igual están así como teniendo una lectura un poco equivocada, porque la verdad que del 2003 al 2015 eran impunes y creaban sociedades. Bueno, lo que se develó en el caso Muñoz, ¿no? El secretario privado de Cristina con 70 millones de dólares con circulación en el mundo, más allá que Muñoz era, después supimos, ¿no?, el que recolectaba los cuadernos, los llevaba a Olivo, los llevaba a Juncal, la casa de Cristina, obviamente ese vuelto con el que se quedó Muñoz más o menos rondaba ese dinero que después se le encuentra por el mundo. Pero ¿cuándo se le encuentra, Muñoz, eso? Se le encuentra cuando se filtran las sociedades de Panama Papers, cuando se filtra el caso Mossack y Fonseca. Ahí supimos que Muñoz y su mujer eran, Pochetti, eran beneficiarias finales de todas esas estructuras financieras, que si no sabíamos quiénes eran los dueños. Así que la verdad, acá hay un rol que deberían cumplir también abogados y las personas que estructuran financieramente, compañías y demás, de cumplimiento y de integridad, para alertar si están queriendo hacer movimientos en el extranjero, en la cuestión local, ¿no? Pero la verdad que esa impunidad la gozaron del 2003 al 2015, y más allá de que puedan usar estas estructuras para moverse en el mundo, yo lo veo ahora medio complicado. La verdad que los veo complicados, trabados. No ha sido gratis los casos de corrupción. Además tenemos una condena por defraudación contra Cristina, y ahí hay muchísimas personas más imputadas. Ahí, en la ruta del dinero K, todas las personas que estás nombrando tienen señalamientos también en OTESUR y los sauces. O sea, no, los casos de corrupción, desde el punto de vista de la reputación y de hacer movimientos, afectan a las personas, ¿no? Así que, bueno, espero que esos 4 años donde se trabajó en ese sentido, porque se terminó con el encubrimiento, porque el mundo empezó a mandar información, hayan servido por lo menos para que tengan una sanción, que realmente les bloquee no solamente las posibilidades de robar tanto dinero público, sino de moverse en el sistema económico y financiero, ¿no?
María Eugenia, siempre tan clara, te mando un beso grande, gracias por la comunicación.
Gracias a vos, Luis, que tengan buen día. Buen día.
María Eugenia Talerico, la ex número 2 de la Unidad de Información Financiera, explicándonos por qué Cristina termina siendo sobreseída en un tramo de la ruta del dinero K, por qué la ruta del dinero K no se cayó, y qué es lo que están tramando con OTESUR Los Sauces, con esta revelación que dimos a conocer el fin de semana, en el que la sede de OTESUR se mudó de Capital a Río Gallegos, a la dirección clave, Moscarielo 441, donde nació todo, donde Cristina se refugió de los allanamientos de Bonadío en el 2017, y donde ahí Bocci San Felice empezó a hacer los negocios inmobiliarios con Néstor, y que luego heredó Máximo y Florencia Kirchner. Ya regresamos.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor.
Dejamos a la Bersuit y nos vamos al mundo de Silvia Mercado con esta venta.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Y continuamos al aire en Periodismo y Punto, un programa recontra emotivo, y toda la información de lo que pasó anoche la tiene Silvia Mercado, lo que pasó anoche y lo que va a pasar en la semana. Hola Silvia, un placer escucharte, feliz cumpleaños atrasado, nos vimos el
gracias,
fin de semana,
Luis.
Pero bueno, cumplís
gracias,
el mismo día
gracias.
Que mi viejo.
Y bueno, es así, hay mucho geminiano en el barrio. Luis, querido, para hacerte una brevísima síntesis, bueno, podríamos decir que digamos, hay muchos que están contentos, tanto en el oficialismo como en la oposición. Diría que acá la gran, a ver, lo que se ha desequilibrado un poco el fin de semana, ayer, entre ayer y hoy, es la posición de Horacio Rodríguez Larreta, que por primera vez está en condiciones de decir, bueno, festejé, tuve la ocasión de festejar en varios lados. Patricia Bullrich eligió quedarse en Mendoza, eligió quedarse, bueno, descansó el fin de semana en Mendoza, llegó el viernes a la noche y después se fue directamente el domingo al búnker, donde, bueno, se iba a consagrar obviamente la fórmula Alfredo Cornejo, Patricia Jiménez, que son los que lideraron las PASO dentro de digamos, de lo que allí se llama Cambia Mendoza y nosotros conocemos como Juntos por el Cambio. Le ganó con una diferencia menor a la esperada a Luis Petri, lo cual también demuestra un, podríamos decir, no sé si cansancio, pero bueno, Alfredo Cornejo, de llegar a la gobernación de Mendoza, que es lo más probable, por supuesto, sería el primer gobernador mendocino en volver a gobernar Mendoza. Esto no sucedió nunca, entonces es una provincia particular, en fin, una provincia también en ese sentido, digamos, poco acostumbrada a las, digamos, a esta cierta vocación hegemónica que a veces tienen los líderes políticos, en este caso Alfredo Cornejo. De todos modos, está claro, él es el jefe del radicalismo en Mendoza. Bueno,
ha tenido críticas muy duras, sobre todo de Omar De Marchi, que había sido presidente del PRO, y compitió esta vez por fuera, obviamente, de Cambia Mendoza, porque el candidato del PRO es en Mendoza es Alfredo Cornejo, fue Alfredo Cornejo, y bueno, y esas críticas evidentemente de Omar De Marchi le llegaron a Alfredo Cornejo, por lo que se ve en el resultado. Ahí es donde estuvo Patricia Bullrich, pero Horacio Rodríguez Larreta estuvo en las demás provincias. Arrancó por Corrientes, donde Gustavo Valdés no solo obviamente ganó las elecciones por 60% de los votos, sino que busca liderar un cambio de tendencia política en todo el NEA. Luis, esto es muy importante, es de algún modo el jefe político de un cambio en la región, y me parece que en algunos lados no le ha ido demasiado bien, pero en otras tiene muchas chances. Pongo y lo dejo ahí para desarrollar más adelante el caso de Chaco, que inicia también un proceso electoral nuevo. Horacio Rodríguez Larreta, de Corrientes, perdón.
Silvia, ¿sabés que en el Chaco hoy hicimos dos notas? Las marchas de ayer fueron multitudinarias y la gente está pidiendo no votar el domingo. Están boicoteando la elección, indignados con la impunidad de Capitanich. Yo creo que es un error, ¿no? Vótenle en contra, a lo sumo, pero piden,
claro,
que no
tienen que
se
votar
vote
en contra
el domingo.
Lo que tienen que hacer es votar en contra. La oposición tiene un muy muy buen candidato, excelente candidato, y tienen realmente la opción de cambiar absolutamente el futuro de Chaco y de acompañar los procesos de modernización que lidera Gustavo Valdés en Corrientes. Horacio Rodríguez Larreta, como te decía, fue de Corrientes a San Luis. Ahí se sabía, Claudio Poggi es el favorito, era el favorito, eso está muy claro. Hay mucha gente que critica, sobre todo en el periodismo, bueno, qué sé yo, fue funcionario de Rodríguez A. Sí, por supuesto, fue funcionario de Alberto Rodríguez A, pero ya hace muchos años. Claudio Poggi viene trabajando con Juntos por el Cambio y con el PRO y con Horacio Rodríguez Larreta hace 4 o 6 años como mínimo, o más.
Silvia,
o 8, sí.
Te hago un agregado, me parece ahí que no hay chance de recuperar o de ganar un feudo si no hay una parte del poder feudal que la seducís o te la llevas para tu lado, porque si no, no hay manera de ganarles.
No hay manera de ganar. Esto es lo que comprendió el PRO hace mucho tiempo. Tiene una muy buena sintonía con Claudio Poggi, y Claudio Poggi, que conoce el feudo desde adentro, justamente es el que ha podido hacer la diferencia. Ojo, ha perdido muchas veces antes, porque en no es la primera vez que compite esta alianza con el PRO y la UCR. Lo que pasa es que, bueno, es la primera vez que va a ser gobernador. O sea, acá hay un grupo muy sólido, muy bien, que viene trabajando con muchas ganas de cambiar el futuro de San Luis, y me parece que es una gran noticia para la política, y comparto perfectamente que así es como se tiene que lograr cambiar la historia en provincias gobernadas por mandatarios feudales, como decimos, ¿no? Totalmente atornillados al poder. De allí, de San Luis, que es la gran foto de Horacio Rodríguez Larreta en todos los medios hoy, fue a Tucumán. En Tucumán se está dando una batalla muy complicada por la gestión, por la gobernanza de la ciudad de Tucumán, San Miguel de Tucumán. Esa historia todavía no está terminada. Horacio Rodríguez Larreta sigue en Tucumán ayudando a Juntos por el Cambio a defender la ciudad de Tucumán. Hay muchísima manipulación en el Tribunal Electoral en contra de la candidata de Juntos por el Cambio ahí, la mujer de la senadora Beatriz Ávila, esposa del actual intendente Germán Alfaro. Hay muchos dirigentes, Silvia, del PRO ahí en Tucumán. Sí.
Ahí se nos termina el tiempo. Lo que a mí me decían en Tucumán es que están ganando tiempo. Están ganando tiempo porque la justicia le va a dar la posibilidad de abrir las urnas y esto se va a conocer el resultado en varios días. Pero que Beatriz Ávila va a ser la próxima intendenta de San Miguel de Tucumán, porque falta el 15% de los votos allí de San Miguel de Tucumán y la tendencia se le estaba dando vuelta al frente de todos. Pero bueno, son los artilugios que tiene el peronismo en estas provincias.
Son los artilugios, Luis. Bueno, una jornada muy, muy política y el domingo que viene será otra bastante parecida a esta de hoy, a esta de ayer. Chao, Luis.
Te mando un beso grande. Silvia Mercado.
Chao, chao, chao.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito.
Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ya lo veo a Diego Armesto con cara de pocos amigos diciendo, che, escúchame, ya es la hora, ¿cuándo termina esto? Diego, querido, acá está, a la distancia, porque la verdad que si nos vemos nos vamos a darte un abrazo interminable.
¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Estaba escuchando atentamente tu nota a la gente del Chaco, increíble, ¿eh? Es decir, cómo la política se mete hasta en las cosas más chiquitas, ¿no? Es decir, cubriendo una desaparición de una persona, es increíble. La verdad es increíble. Yo recién hablaba con José Luis, ¿no? Es decir, pareciera a veces que, y veíamos, ¿no? Es decir, para que pierda un feudo es necesario que pase algo grotesco y tenga las dimensiones que tuvo, por ejemplo, el caso de María Soledad.
Exacto. Permitime dudar de si va a perder el domingo Capitanich.
¡No!
Yo lo pongo en duda. No. Yo lo pongo en duda.
No, porque aparte no tuvo la relevancia que tuvo otros casos. Esto es cuando trasciende lo se circunscribe solo a lo local, a lo provincial, y trasciende a lo nacional, me parece que allí es donde vos podés hacer mucho más ruido. Ahora, esto, si no es por vos que lo estás hablando, creo que trascendió en alguna página de algún diario y se terminó ahí.
Pero además, en los años 90, en 1990, nadie se animaba a defender a Saadi. Y no necesariamente estaba tan vinculado el asesinato, o sea, sí era el entorno, es cierto. Acá es el primer candidato a diputado provincial y está preso, claro, de Capitanich. Y sin embargo en redes sociales te dicen, che, ustedes politizan todo, ¿qué tiene que ver Capitanich? Es víctima de lo que pasó, pero si le bajó los recursos, hizo lo que quiso. Bueno, Diego... seguro vos lo vas a desarrollar, tenés un montón de temas. ¿Qué invitado tenés hoy?
Mira, hoy voy a hablar con Alejandro Tulio del tema de las elecciones, nacionales, elecciones provinciales, y después vamos a hablar un rato largo y tendido con Federico Storani, porque hoy está la convención de la Unión Cívica Radical, y esto, eso que le encanta a los radicales, ¿no? La convención, juntarse, llevar adelante la discusión. Vamos a ver qué van a resolver los radicales con todo este burumbumbum que hace.
¿Te puedo dejar una pregunta, dale, para Storani?
Sí, dale.
Ayer en Radio Mitre, sí, en Radio Mitre, y un periodista muy conocido dijo de que Facundo Manes suena como vicecandidato a presidente de Guado de Pedro.
¡Apa!
Se lo pregunté a la gente de Manes y creo que me dijeron, pero la... me insultaron un poquito. Ahora, en Radio Mitre lo dijeron, ¿eh? Que Manes coquetea con Guado de Pedro.
Bueno, son vecinos. Primera cuestión. Es decir, son del Pago, sí, Chico, ¿verdad? Claro, son de Mercedes, y el otro creo que vive ese gay, pero... No sé, vamos a ver qué resuelve la Unión Cívica Radical, porque también Manes suena como candidato a senador, suena como candidato a vicegobernador, es decir... Yo lo veo firme a Manes, por lo que vi la semana pasada, diciendo que la candidatura a presidente él no la bajaba. Me parece que es un tema que el radicalismo tendrá que resolver. No creo que lo resuelva en la convención de hoy, pero por lo menos alguna señal o alguna idea del partido radical en esta alianza que tiene en Juntos por el Cambio deberá resolver y dar alguna decisión en el día de hoy.
Me quedo escuchándote. Fuerte abrazo a todos los oyentes. Chau.
Chau, Luis.
Esto fue Periodismo y Punto.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.